Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues les saludo de nuevo, señoras, señores, buenas tardes. Ahora le toca la actualidad. Agenda ya queda atrás. La información de que se ha venido generando en los últimos días o incluso en las últimas horas, porque hay que ver cómo complica el verano, las vacaciones de muchos y el que se adormezca la actividad para poder generar un informativo que esté completo o con un dossier de noticias que les resulten a ustedes interesantes. Siempre tenemos una ayuda, siempre nos quedará Garrucha. Complicado evitar este punto costero de nuestra comarca, por lo que les digo, no deja de generar noticias, sobre todo en el marco político. Catina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a tratar de resumirles a modo de titulares ahora en estos primeros minutos de nuestro programa de hoy aquellas cuestiones que son relevantes, que ocurren en su entorno más cercano. Y claro, abrimos este tiempo de información con Garrucha, porque hemos conocido que Álvaro Ramos, concejal de urbanismo por Garrucha con la gente, ha decidido renunciar a formar parte de la Junta Local de Gobierno. Considera que no se están respetando los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. Se refiere más concretamente a las bolsas de empleo de la Escuela de Verano y del Servicio de Socorrismo Municipal de Playas, que supuestamente no siguen o no están siguiendo los procedimientos adecuados. Después se lo vamos a contar con más detalle. También en Carboneras, Felipe Cayuela, contra sus excompañeros del Partido Popular de Carboneras. El concejal no adscrito ha pedido que se anule el pleno que asignó sueldos el 20 de marzo a los concejales del Partido Popular. No nos movemos de esta localidad, de Carboneras, porque allí el ayuntamiento va a debatir el viernes la recalificación como suelo protegido de los terrenos del Algarrobico. Pretende de esa manera cumplir la sentencia de 2018 que le obliga a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para declararlos no urbanizables. Al hilo de esta noticia, también contarles que Greenpeace ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multas para el alcalde de Carboneras por no publicar ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana antes del 28 de junio para hacer efectiva la declaración de suelo no urbanizable en el Algarrobico, donde se asienta el hotel de Azata. Pero nosotros ya pudimos saber el pasado viernes, el alcalde aseguró a Radio Actualidad que en un plazo de 10 días va a publicar esa calificación como no urbanizable de este terreno. Dijo además que no se había hecho antes porque los funcionarios no habían acabado a tiempo el expediente.
Además, no es la primera vez, o no sería la primera vez, que el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía marca en sus pautas una sanción para el alcalde. Ya lo hizo en el momento que gobernaba en Carboneras José Luis Amérigo, y algo que se mantuvo posteriormente, pero ya saben los dos años políticos que lleva Carboneras y cómo han ido entrando y saliendo alcaldes, entrando y saliendo concejales. Bueno, Greenpeace lo vuelve a pedir en el caso del actual alcalde de Carboneras, que es Salvador Hernández.
La actualidad nos lleva ahora hasta Arboleas. La alcaldesa Pepa Rodríguez ha invitado a la oposición a documentarse antes de criticar los presupuestos. Lo hicieron la semana pasada. El PSOE reprochaba el viernes pasado, tras aprobar la liquidación de 2024, que estaban los ingresos inflados en 1 millón de euros. Y la alcaldesa ha respondido que el incremento se debe a subvenciones de otras administraciones y un préstamo de 360.000 euros. La oposición en Pulpí, el Partido Socialista, ha censurado que todavía no estén listas en Terreros las instalaciones de la policía local y el centro de emergencias cuando la campaña de verano empezó justo hace una semana. También la oposición de Cuevas, el Partido Popular, pide un espacio digno para los jubilados de Villaricos. Han denunciado que el ayuntamiento les ha proporcionado una habitación de apenas 9 metros cuadrados. Y el éxito de la recreación histórica de la vida en el Algar obliga al Ayuntamiento de Antas a duplicar este año los pases. También se lo vamos a contar con más detalles. Cuevas ha adjudicado la puesta en valor del patrimonio histórico del Castillo del Marqués de los Vélez con un contrato adjudicado a la empresa Patrimonio Inteligente por algo más de 31.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Más titulares, Turgena rehabilitará el edificio de la estación ferroviaria con un taller de empleo de albañilería, jardinería y pintura. Participarán 15 desempleados que cobrarán el salario mínimo durante un año. Lubrín, ya se lo contábamos no hace mucho, tenía casi previsto ya la próxima inauguración de un museo geológico y minero. Pues bien, esa inauguración está a punto de producirse, lo hará este mes de julio, aunque no hay una fecha concreta, y propondrá este municipio un viaje al centro de la tierra. La reelección de Elías Bendodo como vicesecretario general de Política Provincial del Partido Popular apunta que la huercalense Maribel Sánchez va a continuar en la Ejecutiva Nacional como secretaria general de esa viceconsejería. Terminamos contándoles que la Administración de Loterías de Antas a punto otra vez de repartir su segundo gordo en 2 semanas. Este sábado ha vendido 100 décimos del 51.276 y el primer premio fue para el 51.376.
Por los pelos.
Casi, casi.
Hace no demasiado ya dábamos la noticia del premio que había repartido unos 60.000 euros, unos 10.000 por décimo, ¿no?, en esa administración. Vamos a conocer precisamente hoy a Isabel Guerrero, que es la gerente de la Administración Amalia de Antas, para que nos cuente pues estas experiencias y esta ilusión que llega hasta su administración a modo de premio para aquellos que han adquirido algún número de la Lotería Nacional. ¿Cómo se vive eso? Y bueno, pues ¿cuánto tiempo lleva esta administración? Conocer un poquito más a fondo su trabajo. También van a poder escuchar una conversación con Pepa Rodríguez, la alcaldesa de Arboleas, en respuesta a la noticia que ya les hacíamos llegar el pasado viernes, donde la oposición criticaba los presupuestos, reprochando que los ingresos están inflados, a lo que la alcaldesa dice que hay unas explicaciones, como el incremento de 1 millón que se debe a subvenciones de otras administraciones y, como les hemos dicho, un préstamo de 360.000 euros, pero más que se lo contemos nosotros, tendrán oportunidad de escuchar a la alcaldesa. También nos hemos propuesto un viaje al centro de la tierra, como bien lo llama el alcalde de Lubrín, Domingo Ramos, para conocer más detalles del futuro museo geológico y minero. Serán nuestros tres invitados en el programa, pero hemos empezado hablando de Garrucha y en Garrucha nos vamos a detener ahora mismo con el primer titular de la jornada.
Álvaro Ramos, que es el concejal de urbanismo por Garrucha con la Gente, ha renunciado a formar parte de la Junta de Gobierno local. Considera que no se respetan los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. El último caso se refiere a las bolsas de empleo de la Escuela de Verano y del Servicio de Socorrismo Municipal de Playas, que supuestamente no, según Álvaro Ramos, no se están siguiendo los procedimientos adecuados. El pasado 30 de mayo, Ramos ha explicado que envió un escrito al alcalde solicitando el procedimiento de selección para estos servicios y que hasta la fecha aún no ha recibido respuesta. Explica que en la bolsa ese 60% de la puntuación para acceder a los puestos se basa en una entrevista, mientras que la titulación se barema tan solo en un 40%. Esto cree que este modelo, cree Álvaro Ramos, que este modelo de evaluar abre las puertas a dar empleo a dedo, incompatibles, asegura, con los principios que debe regir en el empleo, que se deben regir en el empleo público. Álvaro Ramos ha tomado por costumbre últimamente dirigirse a los ciudadanos, lo hace a través de un canal que tiene en sus redes sociales, y allí, este fin de semana, ha explicado por qué Álvaro Ramos quiere abandonar la Junta Local de Gobierno en clara protesta a cómo está llevando a cabo el equipo de gobierno ese procedimiento para contratar a personal tanto para la escuela de verano como para el servicio de socorrismo municipal de playas.
Es un poquito extensa, su exposición dura cerca de 6 minutos. Grosso modo es lo que les acabamos de explicar nosotros aquí, tan solo unas pinceladas que él amplía con sus palabras.
Saludos a vecinos de Garrucha. Voy a leer más de la cuenta para no cometer fallos ante la importancia de lo que aquí hoy vamos a denunciar. Saludos, vecinos. Tal y como prometimos al asumir la responsabilidad en este gobierno, Garrucha con la gente llegó con el compromiso firme de garantizar la transparencia, la igualdad de oportunidades y la legalidad en la gestión pública. Por este motivo, queremos informar que nos desvinculamos completamente de las bolsas de empleo relativas a la escuela de verano y al servicio de socorrismo municipal de playa, ya que no han seguido los procedimientos adecuados ni se nos ha facilitado la información requerida. El pasado 30 de mayo solicité por escrito al alcalde Pedro Zamora el procedimiento de selección para estos servicios. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta ni acceso a la documentación solicitada. Desde nuestro grupo Garrucha con la gente no podemos avalar ni asumir responsabilidades sobre este proceso de empleo que, entre otras cosas, no consta con informes jurídicos y, por lo tanto, desconocemos si se garantiza la legalidad, no consta de informes de intervención, por lo que no tenemos constancia de si hay dinero para pagar esos sueldos, no se ha dado publicidad de las bolsas mediante publicaciones oficiales en medios como el Boletín Oficial de la Provincia o el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dificultando así que cualquier ciudadano tenga la misma posibilidad de optar en igualdad de condiciones a dichos puestos. Otros municipios, la mayoría, como Adra, Surgena, Olula del Río, La Hojarda, Andará, etcétera, etcétera, estos procesos si los publican con transparencia, la transparencia debida. Además, en la bolsa de la escuela de verano, el 60% de la puntuación para acceder a los puestos se basa en una simple entrevista personal, mientras que la formación o la titulación se bareman solo en un 40%. Este modelo de evaluar abre las puertas a decisiones arbitrarias, a dar el empleo a dedo, incompatibles con los principios que deben de regir el empleo público: la igualdad, el mérito y la capacidad. Este tipo de procedimiento puede tener cabida en una empresa privada, una entrevista personal, pero nunca en una administración pública como es nuestro ayuntamiento. También consideramos grave que no se haya contado con la concejala de empleo, ni con el concejal de personal, ni con sindicatos, que son responsables junto al alcalde en materia de contratación pública. Este hecho, sin justificación alguna, genera aún más dudas sobre la transparencia del proceso y traerá consecuencias internas en el gobierno. Lamentamos también el silencio del PSOE y de USIN, quienes no han ejercido su labor de oposición y no han denunciado públicamente estas irregularidades como hoy lo hacemos nosotros. Por todo lo anterior y por otras cuestiones que pondremos en conocimiento cuando corresponda, yo, Álvaro Ramos, he presentado mi renuncia a formar parte de la Junta de Gobierno de Garrucha, al considerar que no se están respetando los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. Garrucha con la gente no vino a cometer los mismos errores del pasado. Vinimos a cambiar las cosas y seguiremos trabajando por una administración pública limpia, justa y al servicio de todos.
Álvaro Ramos, de Garrucha con la gente, rompe todo lo que tiene que ver con la Junta de Gobierno, rompe los lazos, renuncia a formar parte de ella porque considera que no se respetan los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. Así lo afirma con todos los detalles que acaban de escuchar. Curiosamente, la semana pasada les hablábamos también en referencia a Garrucha que los socialistas habían solicitado con antelación, hacía ya 2 meses, la información precisamente relacionada con la bolsa de trabajo y que habían ido a leerla y a informarse en la fecha y cita que les habían dado y que no había sido posible. El viernes concretamente ya les avanzábamos que ya habían podido, siempre hablando de los socialistas, insisto, examinar la información y que gira en torno precisamente también a la bolsa de trabajo que habían solicitado el pasado 19 de marzo y que no pudieron examinar el 1 de julio, que era cuando tenían la cita, cuando fueron citados para hacerlo, porque todavía no estaba disponible. Pero el viernes ya habían podido verla. Curiosamente, hoy lunes nos encontramos con que Álvaro Ramos, concejal de urbanismo por Garrucha con la gente, renuncia a formar parte de la Junta de Gobierno porque considera que no se respetan los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. Y como han podido escuchar, se refiere precisamente a las bolsas de empleo de la Escuela de Verano y del Servicio de Socorrismo Municipal de Playas, que supuestamente no siguen los procedimientos adecuados.
De hecho, Álvaro Ramos también se ha referido a la oposición. Ha aprovechado esta ocasión para lamentar el silencio tanto del Partido Socialista como de UCIM por no denunciar estas supuestas ilegalidades, las que denunció o las que ha denunciado Álvaro Ramos en esta ocasión por contratación de, de personal, tanto para la escuela de verano como para el servicio de socorristas de playas de Garrucha.
No hay descanso en la política garruchera, que siempre se cuela en nuestros titulares, como suele ocurrir con Carboneras, porque hoy me llama mucho la atención la postura de Felipe Cayuela, que se sitúa nuevamente, bueno, ya lo hizo antes del pleno donde se aprobaron los sueldos, se sitúa nuevamente, como digo, contra sus excompañeros del Partido Popular de la localidad. Bueno, ya saben cómo acabó aquella historia, sería muy largo de contar. Casi trabajaba Felipe Cayuela en solitario, sin seguir las directrices de las siglas bajo las que tenía que hacer sus exposiciones políticas. El concejal no adscrito pide que se anule el pleno precisamente que asignó los sueldos el pasado 20 de marzo a los concejales del Partido Popular, cuando pasaron a formar gobierno con el actual alcalde Salvador Hernández.
Sí, efectivamente, Cayuela ha argumentado que se aprobaron con el informe positivo de un interventor accidental que no es el habilitado nacional. Los populares aducen que el interventor fue nombrado por la Junta de Andalucía, que por lo tanto, bueno, pues tiene validez ese informe, que no lo tiene tanto para Cayuela.
Sí, la comparativa es curiosa. Es un a ver si es que se me van a mí también las palabras. Es un interventor accidental, dice que no es habilitado nacional, pero está nombrado, como dice el Partido Popular, por la Junta de Andalucía. Es decir, y para que ustedes no se olviden, este interventor accidental tiene las mismas atribuciones que el habilitado nacional al que hacéis referencia, Felipe Cayuela. Con lo cual, visto esto, parece un poco difícil que se anule el pleno del 20 de marzo, donde se aprobaron los sueldos para el nuevo equipo de gobierno.
Vale, varias noticias, varios titulares hacen hoy referencia a Carboneras. También hoy les contamos que el ayuntamiento va a debatir el próximo viernes la recalificación como suelo protegido de los terrenos del Algarrobico. Con ello pretende cumplir la sentencia de 2018... que le obliga a modificar ese plan general de ordenación urbana para declararlos no urbanizables. De hecho, ya el viernes pasado se celebró la comisión informativa con ese punto en el orden del día. Y más reacciones, porque Greenpeace ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multas para el alcalde de Carboneras por no publicar ese nuevo plan general antes del pasado 28 de junio para hacer efectiva la declaración de suelo no urbanizable en el Algarrobico, donde se asienta este hotel de Azata del Sol. Por otro lado, los ecologistas han solicitado también a la Junta que inicie el trámite de expropiación sobre su parte del Algarrobico para poder acelerar la demolición del inmueble. El Gobierno central también quiere, como les contábamos la pasada semana, proceder a la demolición, pero solo serían de los terrenos de afección marítimo terrestre, los que pertenecen a Costas. La Junta tendrá que expropiar la otra parte del hotel, casi un 60% de este paraje donde se asienta el hotel. Y el pasado viernes el alcalde aseguró a Radio Actualidad que en un plazo de 10 días, bueno, la semana pasada dijo 2 semanas, ya que era algo menos, como unos 10 días aproximadamente, va a publicar esa calificación como no urbanizable de este terreno. Según el alcalde, según el primer edil, no se ha podido hacer antes del 30 de junio, que es el plazo que se había marcado el ayuntamiento, aunque los ecologistas o Greenpeace dice que ese plazo finalizaba el 28 de junio. Dice que no lo ha hecho antes de esa fecha porque los funcionarios del ayuntamiento no habían acabado a tiempo el expediente. Bueno, pues ahora habrá que esperar otro plazo más. No sé ya los plazos que se han dado al alcalde, que ha dado el Tribunal Superior de Justicia Andalucía al alcalde para declarar no urbanizables los terrenos donde se asienta este.
Y ya hubo una advertencia, como les comentaba antes, de sanción cuando era alcalde, en el momento que era alcalde, dentro de este mandato, José Luis Américo, no sé si eran 700 euros al mes o por ahí andaba la cifra. Y Marichus Montero, que ya saben que se plantó cuando
Marichus
cuando fue nombrada como la candidata a ser presidenta de la Junta de Andalucía y estaba haciendo algún acto aquí en Almería y se plantó...
Con mi traje y mis tacones se plantó ahí en la playa.
A pies del Algarrobico para decir que en 5 meses lo derribaría. Creo que ya ha pasado un mes desde estas declaraciones o estamos ahí en el tope, es que ya no me acuerdo ni cuándo fue.
No, casi está a punto ya. Los cinco meses.
Y probablemente, fíjense, yo pienso que se lo está tomando en serio porque ha sido casi como una bandera en su inicio de pre-campaña electoral. A eso sí, tengo que sumarme yo aquí a la pregunta que hacía el jefe la semana pasada. ¿Qué es más importante, Palomares o el Algarrobico? Pónganlo al revés, ¿qué es más importante, el Algarrobico o Palomares? Ya saben la situación en Palomares como está y con un Estado que se planta frente a la justicia y que solo pone impedimentos para que no se produzca la limpieza en la localidad. Hoy vuelve a ser noticia el Algarrobico, esto ya es un histórico en el que tendríamos que recurrir a una hemeroteca extensísima para poder recordar todos los hechos que han venido saliendo desde ese punto de la costa levantino-almeriense. La actualidad del 7 de julio de 2025 llega con estas noticias, hay más, vamos enseguida a Arboleas.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Esta semana cumplí 75 años y mis nietos me han regalado... una fotografía todos juntos, con marco de plástico.
Para regalo de 75, el de SEAT. Estrena ahora cualquier SEAT edición 75 aniversario y llévate un cheque regalo de 500 euros en carburante y una camiseta edición limitada del 75 aniversario.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
La
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
El pasado viernes les contábamos que el Partido Socialista de Arboleas no se cree la liquidación de las cuentas de 2024. El gobierno sostiene que el presupuesto de 4,1 millones quedó equilibrado. Los socialistas, por su parte, están convencidos de que el ejercicio terminó con un déficit importante y quieren y van a pedir información sobre las modificaciones presupuestarias y los reconocimientos extrajudiciales. Cristóbal García, portavoz del PSOE y exalcalde, se pregunta cómo puede haber recaudado como 4 millones el gobierno actual cuando él apenas conseguía ingresar 3. Hoy hemos podido hablar con la nueva alcaldesa. Ya saben que hubo un cambio de gobierno después, tras la unión y el pacto de Partido Popular y UCIN. Lleva muy poquitos días al cargo, pero ha estado con nosotros para contarnos y matizarnos y responder a la oposición en esta materia. Presupuestos, esto es lo que le contaba nuestro compañero Javier Irigaray, la alcaldesa de Arboleas, Pepa Rodríguez.
Bien, el pasado viernes el Partido Socialista de Arboleas criticaba los presupuestos recién aprobados. Decía concretamente que estaban muy maquillados, que no se los creían, que era imposible que en un municipio donde no se cobraban más de 3 millones en impuestos se previeran para 2025 4,1 millones. Y queremos preguntarle a la alcaldesa si eso es cierto, si se cobran 3 millones solamente y si 4,1 millones es la previsión que han hecho este año de ingresos y cómo se explica. Muy buenas tardes, doña señora Rodríguez.
Hola, buenas tardes.
Pues dígame, ¿es cierto que se cobran 3 millones en impuestos en Arboleas y ustedes, sin embargo, han previsto 4,1 millones, como les acusa el PSOE?
Es que en Arboleas no se cobran 3 millones de impuestos. En Arboleas se cobra 1.423.000 euros de impuestos directos, 66.000 euros de impuestos indirectos y luego por tasas públicas 255.000. Transferencias corrientes, que son las transferencias que se reciben de otras administraciones, 1.680.000, que ahí van las subvenciones. Las subvenciones te suelen incrementar mucho el presupuesto. Y luego los ingresos patrimoniales, que son otro tipo de concesiones administrativas, enajenaciones de bienes y transferencias de capital. Es decir, que no solamente un presupuesto no es solamente impuestos, sino que tienes que incluir pues lo que son subvenciones que te van concediendo, transferencias corrientes, hay mucho impuesto y muchas tasas que se van incluidas en el presupuesto.
Y bueno, ¿y cómo es posible que en un año o en dos se haya pasado de un ingreso de 3 millones a 4,1, como han previsto ustedes?
Es que lo hemos pasado, nosotros hemos tenido, mire, el año pasado, uh-huh, en el presupuesto de 2024 tuvimos tres subvenciones que importaban casi 1 millón de euros, ¿vale? Uh-huh. Teníamos un taller empleo, teníamos dos subvenciones de los fondos Next Generation y eso, en eso, entre 300 y pico y el 400 y pico que valía el taller empleo, sumaban ya 1 millón de euros. Para esta legislatura también tenemos bastante subvenciones del Estado, precisamente por los daños de lluvias, que también importan. Es decir, tú a la administración pública, en este caso al Estado le tienes que dar cuenta. Nosotros le pasamos cuenta que no es una cosa que tú te inventes y puedas subir un presupuesto en el porcentaje que tú quieras. Tú tienes una regla del gasto que es la que te permite subir un tanto por ciento al año y no puedes incumplirla. Por lo tanto, no es que tú puedas subir un presupuesto aleatoriamente y el Estado te lo vaya a permitir. Las reglas del gasto están otra vez en juego, las ha puesto el Estado, las ha puesto el presidente del Gobierno, y por lo tanto nosotros tenemos que cumplir con los requisitos que establece el Estado. Estos presupuestos van al Tribunal de Cuentas de Andalucía y van también al Estado. Es decir, que si estuvieran incorrectos o que si hubiésemos subido porque no hubiese gustado maquillar los presupuestos, no lo echarían para atrás, ¿me entiendes? No, que esto no es una cosa que haga un alcalde o un secretario.
Bueno, es que como teníamos la experiencia en la comarca de otros tiempos también, es cierto, en que lo primero que hacía algunos alcaldes era poner, a ver, ¿cuánto me quiero gastar? ¿Tanto? ¿Cuánto tengo que poner para equilibrar el presupuesto? Pues lo mismo que me voy a gastar. Y a veces, pues, y así se llegaron algunos ayuntamientos a acumular unas deudas tremendas. Pero según lo que usted nos dice, es que a los ingresos habituales, normales que hay cada año, en esta ocasión ha habido que sumar unas subvenciones importantes de 1 millón de euros. Usted ha señalado un taller de empleo de 400.000 y los otros 600.000, ¿para qué obras eran?
No, vamos a ver, sí que lo primero que hay que decir es que lo que se aprobó el viernes fue la liquidación del presupuesto del 2024. La liquidación es lo que ya has gastado.
Se ha gastado.
Y lo que sea. Y los resultados de esa liquidación es que Arbolea ingresó contablemente los derechos reconocidos 3.906.000 euros. Es decir, lo que se ha recaudado en Arbolea en 2024 son 3.906.000 euros. Y nosotros hemos presupuestado 400.000 para el siguiente año. Por lo tanto, creo que no nos hemos subido tanto, hemos cumplido con las reglas.
Bueno, sí, pero perdone por ir ordenando la cosa. Es decir, ustedes efectivamente dicen que según la cuenta han ingresado 3 millones. Y a esos 3 millones de ingresos que hay, ustedes llegan hasta 4 millones, pero porque existen unos ingresos extraordinarios vía subvenciones, ¿correcto?
Claro, sí.
Pues a eso es lo que voy, para que se entienda nuestra audiencia. Y de esos 4 millones, hablábamos de un taller de empleo, de si señala usted.
No, pero eso es que yo le estoy hablando, es que estamos hablando de dos cosas distintas.
Vamos a ver.
Estamos hablando de presupuesto y de liquidación. Lo que se aprobó, lo último que se ha aprobado es la liquidación.
Sí.
Y la liquidación es lo que ya realmente, las cuentas que les tenemos que dar al Tribunal de Cuentas para decir, nosotros hemos cobrado tanto, hemos gastado tanto, y lo que se aprobó en pleno de, a ver, si lo miro, tengo aquí, precisamente, en pleno del 4 de febrero fue el presupuesto de 2025, que es el que es 4.111.000 euros.
Sí.
¿Vale? Eso se aprobó el 4 de febrero. Nosotros la liquidación la hemos aprobado en este último pleno.
Sí, y la liquidación es de
¿a cuánto? De 2024, del año anterior.
¿A cuánto asciende la liquidación?
La liquidación a 3.906.000 euros.
O sea, casi 4 millones, en número redondo.
Claro, ¿no? Exactamente. Y nosotros tenemos un superávit.
¿A cuánto asciende el superávit?
Pues se lo digo. Pero un momento que lo mira aquí la liquidación. El superávit que tenemos nosotros, el remanente de tesorería, a ver, fondo líquido de tesorería, 2.146.000 euros.
Bueno, pero eso no será el superávit de un año, eso será ya el remanente acumulado de...
Claro, el remanente acumulado. Nosotros hemos tenido un superávit. Lo que quiere decir es que estamos mezclando conceptos. Una cosa es la liquidación del presupuesto, que es lo que se ha llevado al último pleno, que han salido 3.906.000 euros, y otra cosa es lo que hemos presupuestado para este año, es decir, los presupuestos de 2025 que se aprobaron el 4 de febrero de 2025, en sesión plenaria, y se aprobaron 100.000 euros, ¿vale? Es que son dos cosas distintas.
Bien, son dos cosas distintas, pero en cuanto a los ingresos normales, quitando subvenciones, estamos hablando de 3 millones, ¿correcto?
No, estamos hablando de 1, 2, unos 3 millones, sí.
Exactamente, 3 millones. Pues eso es lo que yo quiero, lo que yo le estoy preguntando. Es que estamos hablando de dos cuestiones distintas, pero yo quiero analizarlas para que la gente lo entienda. Es decir, existen, con independencia de los ingresos corrientes, vía impuestos, vía participaciones en tributos del Estado, de la comunidad autónoma, tasas, etcétera, etcétera, ustedes también pues buscan recursos extraordinario y en este caso han sido bases a subvenciones que usted misma me lo apuntaba, hablaba de un taller de empleo.
Sí, pero las que yo he hablado son las de 2024.
Sí.
De la liquidación.
De 2024, ¿vale? 400.000 euros, ¿no? Sí. Del taller de empleo y de dos obras que importaban 300.000 euros cada uno, ¿correcto?
Sí, exactamente.
Que eran para hacer el que era concretamente esas dos,
el carril bici y parte de la subida de agua potable al arroyacito.
Bien, y ahora en el presupuesto de 2000, y eso era la liquidación de 2024, sí. ¿Correcto? Bien, sí. Entonces para 2025 ustedes habrán previsto también alrededor de 1 millón de euros en subvenciones extraordinarias, ¿correcto? Porque si no, estaríamos hablando de 3 millones de ingresos, ¿correcto?
Sí.
¿Y cuáles son esas subvenciones? ¿Qué obras van a hacer? ¿Algún taller de empleo en este 2025?
No, ahora tenemos concedidas 4 subvenciones por gastos de lluvia. Uh-huh. Tenemos previsto hacer una venta de un solar que tenemos en el polígono industrial. Uh-huh. Y tenemos subvenciones de la Junta. Uh-huh. Es que detalladamente ahora mismo...
Bueno, no, detalladamente no. Y todo eso extraordinario entre las ayudas por la DANA, la venta de este solar y el resto de subvenciones importan alrededor de 1 millón de euros también, ¿no? Como ocurrió el año pasado.
No, también tenemos un pasivo financiero porque nosotros tenemos que hacer, tener previsto para hacer el pabellón, tenemos que poner una parte. Y entonces ese pasivo financiero también nos importa.
El pasivo financiero que van a pedir un préstamo.
Exactamente, sí.
Para que se entere la gente, ¿no? Es que los políticos y los administrativos utilizan unos términos que a veces se nos escapan, ¿no? Para entender. Sí. Y por tanto, entre todos esos ingresos, digamos, extraordinarios, pues suman van a sumar 1 millón de euros a lo largo de este año, que algunos ya los tienen concedidos y todo, la mayoría, ¿no?
Sí, exactamente. Algunos están ya desarrollándose algunas subvenciones del Estado, sí.
Exactamente. Entonces, ¿ves cómo nos entendemos al final, no? Y hablamos el mismo idioma. Entonces, según a tenor de lo que usted me está diciendo, ahora la crítica casi se volvería al PSOE. Le estaría usted diciendo que antes de criticar unos presupuestos habría que leérselos, ¿no?
Yo sí, yo es que, claro, me he leído al principio porque, claro, yo lo que aprobé en el último pleno fue la liquidación.
Exactamente, claro. sí.
Entonces, me habla de presupuestos, pues yo digo, pues, hostia, estamos hablando de la liquidación.
No, pero comparando con los presupuestos, es que ellos se quejaban de que cómo, si los ingresos normales, ¿no?, del ayuntamiento, decía el PSOE, eran 3 millones, se presupuestaban 4.100.000, ¿no? Y claro, los 4.100.000 es porque existen, aparte, él decía concretamente, Cristóbal García Granados, como había sido alcalde, decía, si yo me volví a Mico, palabras textuales, para recaudar los 3 millones, y ahora 4.100.000, no sé de dónde lo sacarán. Pues tal vez, y es lo que le digo ahora, usted lo que podría reprocharle a Cristóbal, antes de criticar los presupuestos, más vale leérselos, ¿no?, para saber dónde viene los dinero.
Bueno, no en esos términos, pero sí que antes de hablar, pues lo primero es documentarse, ¿sí? Para decirlo más live.
Sí, porque a fin de cuentas está totalmente... Porque en realidad, muchas veces señalamos a los políticos, pero en un presupuesto el trabajo es mucho más técnico, ¿no? Posiblemente sean los funcionarios, el interventor, quien le diga, esto es lo que tiene usted, señora alcaldesa, ¿no?
Y es que exactamente, yo puedo decir propuestas, pues yo quiero hacer esto, quiero hacer esto, y muchas propuestas de las que yo tenía, pues el propio secretario me dice, pues incumple esta regla, incumple, porque no hay que olvidar que en 2012 a los ayuntamientos nos pusieron una serie de reglas fiscales que luego congelaron del 2020 hasta este año precisamente. Es que este año precisamente han vuelto a poner las reglas financieras, por lo tanto nosotros tenemos que cumplir, no podemos...
Perdone que le corrija, o matice, mejor dicho, es que hay una regla financiera, como usted bien ha apuntado, desde 2012, después de que se produjo el crack financiero que hizo un daño tremendo a las arcas municipales, Y lo que ocurrió es que con la pandemia, se suspendieron temporalmente y ahora sí. Han vuelto a la situación anterior, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Entonces, por eso digo que no, que precisamente este año no es un año para maquillar presupuesto. Uh-huh. Se lo puedo asegurar. A lo mejor en estos años pasados, pues sí se ha podido maquillar porque no estaban en activo este tipo de reglas, pero ahora mismo pues no se puede, porque hay que dar, que siempre se ha tenido que dar cuentas, pero no es lo mismo que porque las reglas te aplican un tanto por ciento que puedes subir de gasto, un tanto por ciento de estabilidad presupuestaria. Entonces, tú tienes que cumplir con esos requisitos que la ley, porque si no, te sanciona el Estado.
Bien, y para terminar, aunque ya lo ha dejado entrever por ahí, la inversión más importante, más ilusionante para la bola de este año. Yo ya sé la respuesta, será más o menos, se la he escuchado, porque dice que va a pedir un presupuesto, un préstamo para poder poner la parte que le toca al ayuntamiento. ¿Cuál es? Dígaselo usted de su propia boca a los arboleanos.
Pues si el presupuesto importa, se lo digo, espera que lo mire.
Digo, que ¿cuál es la inversión más importante que van a hacer? ¿El proyecto más importante que van a poner en marcha este año?
Evidentemente el pabellón deportivo, que hemos conseguido las 2,5 millones de subvención de la Diputación. Y que nosotros nos toca, aparte de esos 2,5 millones, nosotros tenemos que poner una aportación de 375.000 euros.
Usted, que lleva ya unos años antes de ahora también en otras corporaciones municipales, ¿cuánto tiempo lleva Arboleas detrás de un pabellón?
Pues yo entré en 2011... y desde 2011 está ahí peleando para que Arboleas tenga un pabellón. Creo que los niños de Arboleas, y no solamente los niños, porque todos tendemos a pensar que un pabellón solo sirve para hacer deporte. Deporte hacen los niños y hacen los mayores también. Pero es que tenemos un pabellón que sirve para muchas cosas. Te sirve para hacer encuentros, te sirve para hacer conciertos, te sirve para muchas cosas. Es decir, es un espacio muy grande que se puede usar correctamente para muchas actividades, que además disfruta la comunidad.
O sea que es una aspiración que lleva como mínimo 15 años, ¿no?
Ahí. Sí, exactamente.
Bueno, pues esperemos que ya se ponga en marcha y que sea pronto una realidad. Pues muchas gracias, señora Rodríguez, por su tiempo.
Muchas gracias, y espero que se me haya entendido, porque este tema de presupuesto y liquidación
sí,
es un poco...
los números son muy farragosos siempre y muy liosos. Por eso, vale. Muchas veces, más que dar la cifra y cansar a la gente con los números, hablarle de los conceptos, ¿no?, que de lo que se trata, pero para que la gente lo entienda mejor. Aunque es inevitable, hablando del presupuesto, algún número hay que dar, eso es evidente. Pues nada, queda muy clara su respuesta. Están perfectamente los ingresos justificados según el gobierno local, y usted pues invita a la oposición a que se documente antes de lanzar una crítica, ¿no?
Sí, porque la documentación está en el ayuntamiento y
al alcance de ella. Sí. Pues entendido. Muchas gracias, señora alcaldesa.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Espero que les haya quedado claro, porque esto de los presupuestos y los números siempre es farragoso. En definitiva, la alcaldesa de Arboleas lo que ha hecho ha sido invitar a la oposición a documentarse antes de criticar estos presupuestos, cuando el PSOE, ya les contábamos el viernes, reprochaba, tras aprobar la liquidación de 2024, que estaban los ingresos inflados en 1 millón de euros. La alcaldesa ha explicado aquí, espero, como digo, que lo hayan entendido, que ese incremento se debe a subvenciones de otras administraciones y a un préstamo de 360.000 euros. La mayor parte de las subvenciones se deben a las ayudas del Gobierno Central para afrontar los daños de la gota fría de octubre de 2024 y de la Diputación para construir un pabellón polideportivo cubierto, que con ahora mismo es el proyecto más ilusionante del Gobierno en Arboleas. Pepa Rodríguez, alcaldesa de Arboleas. Hay más noticias, hay más cosas, porque también hemos estado a modo de titular en Pulpí.
Sí, vamos a hablarles de críticas de grupos de la oposición, tanto en Pulpí como en Cuevas de la Almanzora. En primer lugar, vamos a contarles que el Partido Socialista de Pulpí ha censurado que todavía no estén listas en Terreros las instalaciones de la policía local y el centro de emergencias cuando la campaña de verano empezó hace una semana. Los socialistas piden al gobierno local una mejor planificación. En cuanto a la oposición en Cuevas de la Almanzora, es el Partido Popular el que ha pedido un espacio digno para los jubilados de Villaricos. Han denunciado que el ayuntamiento les ha proporcionado una habitación de apenas 9 metros cuadrados. Y el Partido Popular lo que está reclamando es unas instalaciones algo más amplias para poder albergar allí a los jubilados de esta barriada, de esta pedanía de Cuevas de la Almanzora, como es Villaricos.
Y ahora titulares históricos que nos llevan a hablar del Argar, del castillo del Marqués de los Vélez, de la estación ferroviaria de Zurgena y también del Museo Geológico y Minero de Lubrín.
Sí, comenzamos con el Argar, que el éxito que ha tenido esa recreación histórica de la vida del Argar ha obligado al ayuntamiento de algún modo a duplicar este año los pases. Ha habido tanto interés y es que las 1.000 entradas puestas a la venta en las dos ediciones anteriores se agotaron en muy pocos días. Este año se van a celebrar dos pases diarios, el 9 y el 10 de agosto. Hasta ahora solo había dos representaciones en un solo día y ahora se duplican.
Hay que tener en cuenta además que son fechas de bastante calor, que todo esto se hace al aire libre, donde se implican infinidad de vecinos del municipio que se visten, llevan y portan artilugios típicos de la época y todo lo que el entorno argárico supone. Ya ven, 1.000 entradas que se han puesto a la venta y se han liquidado en pocos días, de ahí que hayan ampliado esta exposición de la recreación histórica de la vida en el Argar, y como digo, en pleno agosto, pero de verdad que es muy bonito y de ahí su éxito. En Cuevas de la Almanzora pues se adjudica la puesta en valor del patrimonio histórico del castillo del Marqués de los Vélez.
Ha sido un contrato adjudicado a la empresa Patrimonio Inteligente por algo más de 31.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Se contemplan diversas actuaciones, como por ejemplo la creación e instalación de mobiliario museográfico, equipos informáticos, elaboración y exhibición de una maqueta detallada del castillo, un audiovisual, elementos interactivos y también paneles interpretativos. Iniciativa que ha sido acogida a una estrategia de desarrollo local GALPA, que es la Asociación de Desarrollo Marítimo, Pesquero y Acuícola Almería-Levante, cofinanciado en un 30% por la Junta de Andalucía y en un 70% por la Unión Europea. Hablamos también de Zurgena, de la rehabilitación del edificio de la estación ferroviaria con un taller de empleo de albañilería, jardinería y pintura, en el que van a participar 15 desempleados que cobrarán el salario mínimo durante un año que durará esta intervención, con una inversión que asciende a algo más de 400.000 euros que están sufragados por la Junta de Andalucía.
Y en materia, en materia política, ¿no? Porque nos falta ir hasta el centro de la tierra con el futuro Museo Geológico y Minero de Lubrín.
Sí, efectivamente, hoy vamos a conocer más detalles, adelantarles que se propone un viaje al centro de la Tierra con la próxima inauguración de ese Museo Geológico y Minero, con un local que ha sido donado por el Ayuntamiento, que tiene 70 metros cuadrados y que se encuentra en el edificio municipal de usos sociales, y una inversión que ha requerido esta actuación de 50.000 euros que han estado sufragados por la Unión Europea.
La Administración de Lotería de Antas ha estado a punto de repartir un segundo gordo, ya dio uno hace un par de semanas. Este fin de semana, este sábado concretamente, ha vendido 100 décimos del 51.276 y el primer premio fue para el 51.300 76, por un número, el 2 y ese 3, que ha sido fatídico para que algunos no pudieran recoger ese dinerito. Hace 15 días repartió 60.000 euros.
Hace 15 días no, fue este sábado pasado cuando repartió 60.000 euros. Hace unas dos semanas aproximadamente, repartió un total de 2.340.000 euros.
O sea que todo un compendio de suertes que se han ido mascando ahí en la administración de lotería. Y vamos a conocer a Isabel Guerrero, que es la gerente de esta administración en Antas, para que nos cuente pues un poquito cómo se viven estas experiencias. Lo hacemos en unos minutos.
De nuestra tierra.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Hola, necesito que alguien se encargue de la boda de mi hija.
¿Cómo dice?
Bueno, esto es comercial, Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no organizamos bodas, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Llevamos unas semanitas en que la suerte sonríe a esta comarca. El viernes nos hacíamos eco de que se había vendido en Mojácar un décimo del primer premio de la Lotería Nacional y que el agraciado con el número 57.638 iba a cobrar unos 30.000 euros. Es una administración que se encuentra en Mojácar Playa y de la que yo decía que suele tener en mano y además suelen ser bastante los números que aparecen premiados en esa administración, dando importantes premios como cuartos, terceros, segundos, quintos en la Lotería Nacional de Navidad, que al final es en la que más participamos.
Y además Almería estuvo muy presente en ese sorteo del pasado pasado fin de semana, no, el anterior, ¿no? Cuando tocó en el municipio de Mojácar ese primer premio del Gordo, en el mismo sorteo cayeron también, bueno, algún pellizquito se llevaron del segundo premio en la provincia de Almería. Hubo compradores de ese segundo premio de ese sorteo en Níjar y también en Huércal de Almería.
Claro, lo que nunca nos enteramos es quiénes son los agraciados, si son de aquí o son de fuera, porque pasan numerosos visitantes por estos puntos. Y todo esto se lo cuento porque es que la suerte también ha sonreído de forma muy especial a la administración de Loterías Amalia, que se encuentra en Antas, y oye, que está, que lo tiran, que me lo quitan de las manos. Vamos a hablar con Isabel Guerrero, que es su gerente. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Digo que estará usted ya, venga, que llévenselo, que me los quitan de las manos, porque está nada más que repartiendo suerte. Vaya un mes que lleva usted, ¿no?
O sí, que lleva sí, la estamos administración. Repartiendo mucha suerte, sí, este mes.
Y este fin de semana por los pelos.
Y este fin de semana por los pelos. Hace tres fines de semana di el primer premio de la Lotería Nacional, el anterior también que estuve a un número también de dar el primer premio, porque yo vendo un abonado que es el 65038.
Ahora me contarás
esa historia. Y tocó 55038. Y este fin de semana también he estado a punto de dar el primer premio en un número abonado que es el primero que tengo desde que monté la administración, porque la montó mi madre.
Vale, ¿de qué año estamos hablando? ¿Cuántos años tiene esa administración? Se dice que la
aproximadamente 40 años.
40 años. Y sí, la llevaba en primer lugar su madre,
que imagino será Amalia, ¿no?
Amalia, mi madre, que por eso el nombre de la administración. Sí. Por eso el nombre de la administración, por su nombre, sí. Y ahora la llevo yo desde hace, pues, creo que 20 años. Pero que yo he estado trabajando con ella aquí en la administración toda la vida, desde que se montó.
Isabel, ¿cómo es ese momento en el que está? Bueno, no sé si usted estaba escuchando la radio, si estaba viendo televisión, si estaba siguiendo el sorteo en vivo, y de repente oye un número y uno, bueno, pues tiene que coger el décimo, tiene que verlo y ya darse cuenta de que baila una cifra nada más, ¿no?
Sí, sí. En ese momento no estaba yo escuchando la radio, no estaba en el sorteo porque estaba trabajando aquí la chica que tengo. Sí, y me llamó para decirme que sí, que había casi nos toca el primer premio. Además, en este abonado que para nosotros es especial porque se vende la serie entera aquí en el pueblo, son 100 décimos. Ha tocado el Gordo en el 51376 y yo vendo 51276.
Esa es una historia que me ha llamado mucho la atención. Dice, habla usted de, o como le dicen en las administraciones, el número abonado. Quiere decirse que es un número que lo compra siempre.
Sí, es un número que yo lo tengo desde hace 40 años, casi creo, no sé si 39 o 40 años.
Estaríamos hablando de ese 51276 o es otro.
51276, sí.
Ese es el bueno. No el
ese
otro.
Sí. Ese es el bueno porque se vende la serie entera, no sí. Se devuelve absolutamente nada. Sí. Y se refiere a abonado porque son números que los clientes lo tienen abonado todas las semanas durante 40 años. Que llevamos vendiéndolo.
¿Y ha tocado alguna vez?
Pues han tocado premios de 300 euros, 350, pero no es la primera vez que se aproxima tanto a un premio especial, a un Gordo.
¿Qué han cobrado? Cada persona agraciada con un décimo de este número ha cobrado 600 euros, ¿no?
Cada persona, cada billete son 600 euros.
Bueno, pues tampoco está mal, oye, estamos en verano, que el gasto se aumenta, que ponemos el aire acondicionado, sube la luz.
Hombre, algún cero menos que hace dos semanas, ¿no? Que la alegría era inmensa, Isabel,
sí,
hablábamos
sí,
con...
algún cero menos, sí, que hace dos semanas, sí. Sí. Ese sí que lo oí yo en directo. Sí. Porque estaba aquí trabajando y iba viendo, oyendo cómo salía número a número, y además ese número también es muy especial porque es la fecha de nacimiento de mi hija. Y no pasaba a creérmelo conforme iba oyendo cada bola, como iba saliendo, que iba coincidiendo con el número que yo vendo.
Oye, ¿y tú que estás y que trabajas con esto de los números, te pasa igual que, por ejemplo, a mí, que miramos el número, lo remiramos, es verdad que no nos toca, y lo volvemos a mirar y dicen negativo, pero no lo tiro hasta que me lo comprueben en la administración, siempre guardando esa esperanza de haber conseguido algún pellizquito? ¿Te pasa lo mismo? ¿Tú, se funciona
así? Sí, a mí
así?
Me pasa lo mismo, sí. Yo no tiro un décimo hasta que no lo compruebo en el terminal. Además, se lo aconsejo a los clientes.
Que ya. No tiren los décimos, que no es porque lo vean por internet, luego lo tiran.
Puede ser un
mejor
error.
Que vengan aquí a la administración y lo comprueben.
A ver, Isabel, y tú decías que desde chica o desde muy jovencita ya estabas trabajando en la administración. ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué tienes que hacer diariamente?
Diariamente, pues parece más sencillo desde fuera que luego desde dentro.
Por eso te pregunto.
Claro, tú tienes que seleccionar toda la lotería que recibes, tienes que apartarle a cada cliente el número que se está jugando toda la semana y no te puedes equivocar, porque tú imagínate que hay un décimo que tú no lo colocas en esa semana y es justamente la semana que toca el premio.
Claro, es tierra.
Entonces, aparte de atender ventanilla, que en ventanilla pues hay mucho movimiento, es también el trabajo interior de estar preparando toda la lotería para todos los clientes.
Son muchos, hablando de clientes, son muchos, tienes, ¿cuántos tienes fijos? También gente de fuera se lleva el décimo, por ejemplo, gente de fuera, quiero decir que es del pueblo, pero vive fuera, y se lleva el número por llevar un número de antas. ¿Cómo es tu clientela?
Sí, mi clientela, aparte de aquí del pueblo, que pues todo el pueblo pasa por aquí, por la administración, yo tengo muchos clientes también en otros lugares de aquí de la zona, Los Gallardos, Lubrín, y de hecho el primer premio que di tocó en Lubrín y en Los Gallardos y en La Rucha también. Y luego, pues gente de aquí del pueblo que vive fuera y le mando el décimo por correo o por mensajería, sí.
O sea que llevas un traje impotente, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque luego cuando estás mandando también por mensajería décimo de lotería...
Ya.
Pues sí, tiene mucho trabajo.
¿Cuánto hay de buena memoria o de mujer organizada?
Más mujer organizada que buena memoria. Aparte de que no tengo mala memoria, me lo dice la chica que trabaja conmigo, que no se sorprende cómo de un año para otro recuerdo quién se ha llevado un décimo de lotería, el número que se han llevado, la cantidad. Aparte de eso, es más organización, porque si no eres organizada en una administración de loterías, te pierdes.
Claro, para volverse loco.
Repartir
claro,
dinero...
Date cuenta que son participaciones muy pequeñitas.
Claro.
Mucha cantidad en participaciones pequeñas, entonces tienes que ser muy organizada.
Repartir dinero siempre es satisfactorio, Isabel, sobre todo cuando uno lo hace a sus vecinos, a gente que conoce. Y claro, ese pellizco, ese gran o importante pellizco que muchos se hicieron con él, con ese décimo de lotería que estaba premiado con 60.000 euros. ¿Hay especialmente algún caso que a usted le haya hecho ilusión por saber que es una familia necesitada, no solo de Antas o de otras poblaciones?
Sí, sí. Hay aquí un señor mayor que me dijo hace unos meses, dice, si yo quiero dejarme el décimo de lotería, ¿me lo puedo dejar? Digo, claro, cuando usted quiera.
Dejar de jugar, ¿no?
Dejar de jugar.
Sí.
Entonces llevaba que, sin venir a recogerlo, llevaba 5 o 6 semanas sin venir a recoger el décimo. Pero yo
se lo iba apartando,
lo estaba guardando,
¿no? Sí.
Se lo iba guardando porque no me dijo en ningún momento, yo no quiero jugármelo. Pero un hombre muy mayor y un poco desmemoriado. Entonces, cuando tocó el gordo y lo llamé por teléfono para decirle que tenía aquí 60.000 euros...
Que me lo tiene que pagar todavía, que tiene que venir a recogerlo todavía,
que
¿no?
Que lo tiene que pagar el décimo de lotería, pero que yo le doy 60.000 euros y usted me da a mí 6 euros.
Madre
el hombre
mía.
No se lo creía, no se lo creía. Me decía, pero ¿es una broma? ¿Es una broma lo que me está gastando? Digo, que no se preocupe, que no es broma. Que tiene aquí su décimo de lotería con 60.000 euros. Le decía, pero si es que no tengo coche para ir, digo, que no se preocupe, cuando vengan sus hijos, que yo se lo guardo aquí, y su hijo viene a recogerlo. Pero, ¿y si busco un coche? Digo, no busque usted coche, que está mayorcito, que yo le guardo el décimo y pasa por aquí con su hijo.
Eso no
que
lo
para
hace.
Mí se fue súper
importante. Eso Isabel no lo hace cualquiera, ¿no? Un décimo que no está pagado...
Pero sí, si es que
pero
estamos,
mí,
si es que estamos en un...
Mi conciencia y mi corazón me dice claro. Que ese décimo era para ese señor...
Pues eso dice mucho de usted,
Isabel. Y que
ahora
le ha servido para que su hijo le cojan una casa en el pueblo y no esté cogiendo coche.
Ya. Pero es que claro.
Y viva cerca de su amigo y sin tener que coger
coche. Al final es un pueblo, son vecinos, se conocen, son personas entrañables y más cuando es una persona mayor que ya a los que se le tiene tanto respeto y tanto cariño. Y si ha sido cliente suyo durante tantos años, pues
claro.
no podía dejarle usted fuera. Bueno, pero
eso
son.
Tenía que ser para él. Y el hombre no se acordaba ni de qué número era.
Claro,
pero
claro.
Era para él, era suyo.
Vale, esos son de los conocidos, porque muchas veces es difícil enterarse de quiénes son los agraciados. En este caso, en los últimos que ha dado, o en estos que hemos mencionado, ha sido sobre todo y mayoritariamente gente de Antas. Entiendo.
Sí, gente conocida.
Ya.
La mayor parte de aquí de Anta, gente conocida.
¿Cuál ha sido el premio más gordo? Ya que hablábamos del más significativo y ejemplo que nos acaba de poner con uno de los últimos premios, otro en un momento que también le haya marcado y haya dicho, pues, cuánto me alegro que esta familia lo necesitaba. Repito, el premio más grande y el más agradecido, dijéramos.
Sí, bueno, para mí el más agradecido ha sido este, aunque la cuantía no ha sido la mayor.
No, pero está muy bien, hombre,
sí,
está
ha sido,
un pensionista, está señor, es que un pensionista con las pensiones que tienen y demás, hombre, pues ese sí. Colchoncito es de alegría, claro.
Sí, y luego han sido otros pues también muy significativos lo que es aquí en el pueblo ahora con este premio, ¿vale? Y en los anteriores pues también di un tercero de Navidad en 2020, que cuando estaba todo tan mal y la gente con miedo, claro. Ahí di un tercero.
Claro, claro. ¿Cuánto era aquello entonces?
El
si lo recuerdas,
premio,
sí.
Sí, no me acuerdo cuál era la cantidad del tercer premio.
Pero vamos, con mucha gracia, ¿no?
Sí, con mucha
una cosa,
gracia.
Una cosa
no
muy
recuerdo exactamente la cantidad del tercer premio de Navidad.
Pero
con mucha gracia, sí.
Ya, y se quedó en el pueblo también.
Se quedó en el pueblo también, sí.
Pues mira, qué alegría. Sí, encima es para gente suya, la que conoce, con la que convive, pues todavía es mucho más emocionante. ¿Qué ocurre cuando nos... o qué debemos hacer cuando nos toca un premio de lotería? ¿Usted qué recomienda?
Yo lo que recomiendo, como eso es un sábado, normalmente cuando toca, claro guardarlo bien, si hay que dejar caja fuerte mejor, y el lunes a cobrarlo.
Pues estupendo.
Porque un premio es un cheque al portador.
Mejor.
Un premiado es un cheque al portador. Es decir, quien lo tenga es quien lo cobra.
¿Vamos a la administración o nos vamos? Iba a decir, vamos a la administración.
Inmediatamente cobrarlo. No hace falta ir a la administración.
Al banco.
A la administración le hace mucha gracia si va porque ya pues conoce a la gente que le ha dado.
Y si corresponde también, su consejo puede ser que lo compartan con Hacienda, ¿no?
Claro.
Pues no les queda otra, que no les queda otra, qué lástima. Que se lleva el 40%.
Joder. Claro, Hacienda se lleva el
20%. El 20, es verdad, el 20.
Los 40.000 primeros euros están en centro y se lleva el 20% del resto del premio.
Sí, seguimos graciosos. Sí,
entonces hay que compartirlo con Hacienda, sí o sí.
Claro que sí, también alegría para ellos.
Sí.
Isabel, pues siga usted así, llevando alegría a los hogares de Antas, porque no se
pues
puede
sí,
calificar de otra manera.
De llevarlo.
Muy bien, pues gracias por haberlo compartido con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Adiós,
a vosotros,
felicidades.
Un saludo.
Adiós,
Isabel.
Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Nueva gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Es 7 de julio de 2025 y así iniciamos la semana informativa aquí en Radio Actualidad.
Álvaro Ramos, concejal de urbanismo por Garrucha, con la gente renuncia a formar parte de la Junta de Gobierno. Considera que no se respetan los procedimientos legales ni los principios éticos y jurídicos que deben regir la gestión pública. Habla o se refiere a las bolsas de empleo de la Escuela de Verano y del Servicio de Socorrismo Municipal de Playas, que supuestamente no siguen los procedimientos adecuados. Felipe Cayuela contra sus excompañeros del Partido Popular de Carboneras. El concejal no adscrito pide que se anule el pleno que asignó sueldos el 20 de marzo a los concejales del Partido Popular. El Ayuntamiento de Carboneras va a debatir el viernes la recalificación como suelo protegido de los terrenos del Algarrobico. Pretende de esa manera cumplir la sentencia de 2018 que le obliga a modificar el Plan General de Ordenación Urbana para declararlos no urbanizables. Y Greenpeace ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía multas para el alcalde de Carboneras por no publicar ese nuevo plan general antes del 28 de junio para hacer efectiva la declaración de suelo no urbanizable en el Algarrobico, donde se asienta el hotel de Azata. El pasado viernes les contábamos que el alcalde aseguró a Radio Actualidad que en un plazo de 10 días va a publicar o iba a publicar la calificación como no urbanizable de este terreno. Decía el alcalde que no se había podido hacer antes porque los funcionarios no habían acabado a tiempo el expediente. La alcaldesa de Arboleas ha invitado a la oposición a documentarse antes de criticar los presupuestos. El Partido Socialista reprochaba el viernes, tras aprobar la liquidación de 2024, que estaban los ingresos inflados en 1 millón de euros. La alcaldesa responde que el incremento se debe a subvenciones de otras administraciones y un préstamo de 360.000 euros. También les contamos que la reelección de Elías Bendodo como vicesecretario general del partido o de política provincial del Partido Popular apunta que la huercalense Maribel Sánchez va a continuar con la ejecutiva nacional como secretaria general de esa vicepresidencia.
Pero no va a ser la única. Según los estatutos que se aprobaron el sábado, formarán parte de este órgano del Partido Popular el presidente del Partido Popular de Almería y de la Diputación, Javier Aureliano García, el secretario general, Ramón Fernández Pacheco, que ha sido designado vocal, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, los diputados nacionales, ya lo han escuchado, Maribel Sánchez Torregrosa, nuestra comarcana, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, así como los senadores Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarín, Carmen Belén López, Luis Rogelio Rodríguez y Jesús Caicedo, ya saben, exalcalde de Cuevas. Y la eurodiputada Carmen Crespo. También están incluidos en la Junta Directiva del PP Nacional los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes. En el caso de la provincia de Almería estarían ahí Gabriel Amat y Francisco Góngora. Son los nombres destacados en esta elección tras la aprobación de estatutos, nombres almerienses, como digo, del partido tras el Congreso del Partido Nacional.
Les hablábamos también hoy de críticas de grupos de la oposición, tanto en Pulpí como en Cuevas de la Almanzora. El Partido Socialista de Pulpí ha censurado que todavía no estén listas en Terreros las instalaciones de la policía local y el centro de emergencias cuando la campaña de verano empezó hace una semana. Piden al gobierno local una mejor planificación. El Partido Popular de Cuevas ha pedido un espacio digno para los jubilados de Villaricos. Han denunciado los populares que el ayuntamiento les ha proporcionado una habitación de apenas 9 metros cuadrados. Y el éxito de la recreación histórica de la vida en el Argar obliga al Ayuntamiento de Antas a duplicar este año los pases. Las 1000 entradas puestas a la venta en las 2 ediciones anteriores se agotaron en muy pocos días. Este año se van a celebrar 2 pases diarios, el 9 y el 10 de agosto. Cuevas adjudica la puesta en valor del patrimonio histórico del castillo del Marqués de los Vélez, un contrato que ha sido adjudicado a la empresa Patrimonio Inteligente por algo más de 31.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Turgena rehabilitará el edificio de la estación ferroviaria con un taller de empleo de albañilería, jardinería y pintura. En él van a participar 15 desempleados que cobrarán el salario mínimo durante un año. La inversión que requiere esa rehabilitación de este edificio de la estación ferroviaria es de 406.512 euros sufragados por la Junta de Andalucía. Y la Administración de Loterías de Antas, como acabamos de escuchar ahora a través de su gerente Isabel Guerrero, es la gerente de esta Administración de Loterías, ha estado a punto de repartir su segundo gordo en 2 semanas. Este sábado ha vendido 100 décimos del 51.276 y el primer premio fue para el 51.376. Cada agraciado con uno de estos décimos ha cobrado 600 euros, algo menos, bastante menos que lo que cobraron hace 2 semanas los agraciados con el gordo en esta misma Administración de Loterías, que fue 60.000 euros para cada décimo vendido. Casi 40 vendió esa Administración de Loterías. Y finalmente, en este repaso a los titulares, les contamos también que Lubrin va a proponer un viaje al centro de la Tierra con la próxima inauguración de un museo geológico y minero que ya ha concluido, está a punto de inaugurarse. Hoy queríamos hablar acerca de este gran proyecto con Domingo Ramos, que es el alcalde de Lubrin. Domingo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Antes de entrar en la materia, porque dice el titular, Lubrin propone un viaje al centro de la Tierra, y nosotros, como somos muy dados a la excursión, a la excursión y a la fiesta, pues nos hemos dejado llevar. Pero permítame un segundín, porque hay un tema que tratábamos, de hecho fue la última entrevista, la última conversación que manteníamos con usted sobre la situación de la carretera que comunica Lubrin con Zurgena tras el trágico accidente que costó la vida a un vecino de Alba. ¿En qué situación está ahora mismo todo?
Pues yo, antes de nada, quisiera daros las gracias por el eco de esta noticia, porque
pues no ve usted la leña que nos han dado, ¿eh?
Sí, bueno, pues yo tengo que dar las gracias.
Mira, en las redes sociales nos han llamado morbosos, facilerosos,
por favor. Bueno, pues todo lo contrario, fíjate qué casualidad tiene la vida. Yo doy las gracias porque la vida de las personas es lo principal y la seguridad es lo principal. Y yo, con el tema de seguridad, soy bastante sensible hasta cualquier tipo de odio de zanja que pueda haber en mi pueblo, ¿no? Me refiero que el tema de seguridad es una cosa imprescindible hoy en día. Y en el momento que estamos de las piscinas, de las playas y todo, pues más aún todavía, que a veces hablamos de vida humana y de muerte y de ahogamientos como si se tratara de hormigas, ¿no? Y yo quiero dar las gracias porque os he seguido, he visto la noticia que habéis puesto con el tema de Zurgena, del alcalde de Zurgena, del alcalde de Lubrin, en colaboración para, bueno, pues para actuar y mejorar esa carretera, y yo quiero dar las gracias por ese seguimiento que habéis hecho. Yo tengo lo único que te puedo decir, os puedo trasladar, es que la delegada me ha dado cita para el día 28 de este mes a las 9 de la mañana en Almería, ¿vale? Y ahí les voy a trasladar pues el problema de esta carretera y algunos puntos negros, a mi juicio, donde ya ha habido accidentes, ¿vale? No mortales, no tienen por qué ser mortales para ser importantes. Si podemos evitarlo, habrá que evitarlo, habrá que actuar antes de que ocurran las desgracias, y le voy a trasladar por los 4 o 5 puntos que creo yo que se debería actuar en esa carretera, ¿no?
¿Con qué delegada va a mantener el encuentro, Domingo?
Con la delegada de Fomento.
¿Va usted solo o irá acompañado del surgenero?
No, en principio yo he pedido la cita solo y yo imagino que Domingo, mi tocayo de Surgena, pues me imagino que también estará haciendo sus gestiones para intentar que se actúe sobre esa carretera, que yo sé que tenía algún tipo de proyecto de alguna rotonda por debajo de lo que es el cementerio de Surgena, pero vamos, que eso es un proyecto y actuar en las curvas peligrosas de esa carretera es otra cosa distinta, ¿no? Entiendo yo que se puede abordar las dos cosas al mismo tiempo y que podamos evitar...
Bueno, pues sea como sea, con nuestro granito de arena, con el empuje suyo también, sí, claro, porque sí. Ya esto lleva ahí, decía usted, desde 2015, que lleva usted peleando por el tema.
Sí, como decía el otro día, a partir de que se pusieron las barreras, los quitamiedos, como lo queramos llamar, y se reasfaltó aquella carretera, se quedó muy estrecha y, ya te digo, el problema es los vehículos pesados, no el vehículo normal, sino sobre todo los vehículos de grandes dimensiones y los pesados, ¿no? que hay muchos en esta zona.
Vale, Domingo, además de, imagino, como lo ha dicho usted, no son tramos tan peligrosos como este, el que une el municipio de Lubrín con Surgena, donde, bueno, van a hacer todo lo posible, tanto usted como el alcalde de Surgena, para que se arreglen de algún modo, se reparen de algún modo esos puntos más estrechos que tiene esta carretera, especialmente en las curvas, como usted decía, pero también aseguraba que va a aprovechar ese encuentro del 28 de junio próximo con la delegada de Fomento para también poner sobre la mesa otros puntos negros que existen en el municipio, no tan peligrosos como ese tramo, pero ¿nos puede adelantar cuáles son esos otros puntos o dónde están localizados?
Hay uno que me preocupa, del polígono industrial de Lubrín. Hay una zona justamente al llegar a Lubrín, que es coincide con el cruce del polígono, que es un cambio de rasante, donde no hay visibilidad. Ya han ocurrido algunos accidentes, afortunadamente no mortales, ¿vale? Pero que en algún momento puede ser mortal, porque los coches que vienen desde Surgena hacia Lubrín van con una velocidad bastante elevada. Y hay un cambio reciente donde no hay visibilidad y hay un problema en los vehículos que salen del polígono, que son bastantes, camiones y otros vehículos, ¿no? Y ahí, pues, hace falta una actuación, o rebajar la carretera, o yo le pedí a la delegada en su día una rotonda también para unir el... porque hay una zona industrial sin desarrollar al otro lado de la carretera y se puede unir la entrada del polígono, la entrada del pueblo, con la otra entrada al otro lado de la carretera, la zona industrial. Se podría hacer una rotonda, que no tengo yo la suerte de tener ninguna rotonda en el pueblo, pero bueno, alguna podría tener, ¿no? Y en esa zona que es peligrosa, pues se podría hacer, que yo creo que la rotonda a veces, pues... hacen que los vehículos sin más remedio disminuyan la velocidad, ¿no?
Pues mira qué raro, Domingo, que en un municipio no haya rotondas, ¿eh?
Le mandamos alguna por aquí, porque es que hay a cientos, ¿eh? De verdad,
bueno, tenemos una. Hasta rotondas que no salen a ningún sitio, que discurren...
pues esa misma.
Pero creo porque allá. Lo he podido comprobar en muchos municipios, sí, una con otra.
Es verdad. Bueno, pues buenas noticias. El 28 de julio, si no me equivoco, esa reunión, pues vamos a estar pendientes y a ver si de una vez por todas se ponen soluciones en esa carretera que dramáticamente se ha llevado la vida de una persona cuando eso podía estar arreglado y no haber causado ningún fallecimiento. Pero bueno, así de desgraciadas son a veces las cosas.
Bueno, pues tienen ustedes un espacio que, como usted dijo la última vez que estuvo aquí o que intervino aquí en nuestro espacio de radio, no hacen falta grandes espacios que alberguen importantes piezas como las de este museo que está a punto de inaugurarse, porque el museo ya se ha concluido y ya está a expensas solo y únicamente de su inauguración oficial, ¿no?
Pues sí, el centro geominero se ha concluido, el otro día me entregaron las llaves con todos los documentos de final, de obra, y la verdad que para hacer un espacio pequeño hay una cantidad de información, de objetos, de gente que ha colaborado, de familia explicando cuál es su historia, de gente que trabajaron en las minas, por ejemplo, de hierro del Chibe, ¿no? Y una cantidad de minería, de piedra con su nombre y su... Es decir, bueno, a mí lo que más me gustó, evidentemente, es
las fotos,
las anécdotas de las personas, es decir, la información que esas personas mayores daban a la persona que se ha encargado de hacer esos murales, esa redacción de, de los carteles informativos de este centro de interpretación y las fotos antiguas, sobre todo de, por ejemplo, como canteras como la que hay en Remplajibe de Consentino en este momento, cantera del Tranco, que hay una foto de cuando los bueyes tiraban de las carretas, ¿no?, cargados de mineral. Y hay unas fotos que son auténticamente preciosas, que hay gente en esas fotografías que, bueno, que de hecho algunos pueden ser mis familiares, ¿no?, porque mi familia, mi abuelo, mi padre, pues ha estado trabajando siempre en esas canteras, de hecho se han jubilado siempre ahí en esas canteras, ¿no? Con lo cual, pues hay una cantidad de información, tanto a nivel técnico como a nivel de los relatos de las personas que han trabajado a lo largo de la historia en la minería, que son verdaderamente, pues emocionante y atractivo, ¿no?
Relatos que llegan en forma de audio, ¿no? Imagino.
La mayoría hay un ahora que dice el tema de audio, hay un vídeo que se está haciendo, que se estará ejecutando, que va fuera de este proyecto en sí, pero que complementa al proyecto. Hay un vídeo que se está haciendo que va a recoger también testimonio de esas personas en visual y que se va a proyectar en el centro. Nos gustaría que se proyectara para el día de la inauguración, vamos a ver si está acabado o no, pero que de todas formas se va a proyectar, que también recoge todos los testimonios y imágenes de las canteras de mármol y las minas de hierro que tenemos a lo largo del territorio del municipio de Lurín, y otros tipos de canteras, no solamente mármol y el hierro, que es la antigua, sino otro tipo de piedra natural, porque somos muy ricos en el tema de variedad de geológica a nivel nacional, a nivel de España. De hecho, alguna universidad dice que Lubrín es el pueblo de España que mayor variedad mineralógica tiene de toda España. O sea que, bueno, pues la verdad que tenemos muchísima información. Pero vuelvo a incidir, lo importante, yo te digo, es la anécdota y la información que se ha recogido de numerosos vecinos y vecinas que han querido colaborar con este proyecto, y la verdad que es emocionante ver cómo, bueno, pues esa fotografía, esos relatos, esa historia, aparte de todos los utensilios antiguos que se han recogido en este centro y que nos va a transportar, como vosotros habéis dicho antes, pues no sé si al centro de la tierra, pero sí a una época donde nuestros antepasados, la verdad que, bueno, pues se ganaban la vida así, ¿no? Y la verdad que era una lucha diaria, ¿no?, por darle a sus familias de comer con este tipo de actividad, ¿no?, de minería.
Domingo, ¿hay alguna historia, algún relato, algún testimonio que a usted le haya causado impresión, llamado la atención por algo en especial y que nos pueda contar?
Hombre, a mí de las cosas que me han llamado la atención es algunas fotografías de la cantera de Remplajibe, porque es mi familia, ¿no? Me toca más de lleno, ¿no? Es mi familia la que trabajó ahí, y la verdad que hay una foto, ya te digo, la de bueyes tirando del carro de mármol, ¿no? Que al final ese mármol yo creo que, bueno, que al final terminaba saliendo por el puerto Garrucho también, imagino, en aquella época, ¿no? No lo sé con exactitud esta información, pero esas fotografías antiguas de vecinos, de familiares, de aquella época, ¿no?, con las vestimentas de aquella época, con aquella época donde se hacía todo con marro y cincel y puntero, que no estamos hablando de la época de hoy, donde todo es máquina y los choferes llevan aire acondicionado a las máquinas, ¿no?, de aquella época donde las vestimentas eran las que eran, la pobreza era la que era, y la gente utilizaba pues sus martillos y sus cinceles para ir sacando la piedra poco a poco y cargándola en aquellas vagonetas antiguas y en esos carros de bueyes, ¿no? A mí esas imágenes pues son las que más me llaman la atención y las que me emocionan de alguna forma, ¿no? Sobre todo las fotografías antiguas.
Le toca la fibra. Claro, sí, esto al final se convertirá en un revulsivo económico y turístico para el municipio de Pulpí. Su previsión de inauguración la quieren este mes, pero está todavía pendiente de la fecha de esa cita.
Sí, he invitado a una directora general, vamos a ver si es posible que asista a esta invitación, a esta inauguración, y bueno, pues secretaria de Estado, perdón, y bueno, vamos a intentar que asista y que pueda venir a Almería a inaugurar este centro, bueno, y otra obra, me imagino, también visitará, que porque la Mancomunidad del Levante en este aspecto pues está haciendo obras en todos los municipios de la comarca del Levante y Almería. ¿Sí, no?
¿Hay más objetivos de este tipo o no de este tipo, sino de otro carácter que también se convierta en una ilusión para el futuro de Lubrín?
Pues nosotros, yo lo tenía claro, teníamos que enfocar el municipio como municipio de interior, pues el turismo para nosotros es importantísimo, ¿no? Y todo lo que sea relacionado con potenciar el turismo, a raíz de, bueno, ya sabéis, nuestra ruta
otras rutas que estamos haciendo tanto con las familias como los niños, que está relacionado con la agroalimentación, ¿no? Con ese aceite, con esa miel, con esa leche de cabra y tal, pues ahora hemos dado un salto al aspecto geominero y, bueno, viene a complementar la oferta turística del municipio y, bueno, tendremos también que formarnos las personas que hagamos estas rutas, pues tendremos que formarnos en una nueva faceta, ¿no?, que es la minería y la geología, para que, bueno, sea complemento, ¿no?, de esas rutas que ya hacemos por el municipio con el tema de la agroalimentación y que tanto éxito nos está dando.
Claro,
este año más de 3.000 personas gestionadas directamente con la oficina de turismo.
Tienen ustedes una gastronomía y además unos productos de máxima calidad. Eso no me hace enfocar, estamos en época estival, estamos en época de vacaciones, de veraneo. ¿Cómo se comportan los visitantes? ¿Van en buen número a conocer Lubrín? ¿Cómo se comporta el verano?
Sí, duplicamos población, igual que es la mayoría de los pueblos, aunque los costeros imagino que la triplican, no solamente la duplican,
sino igual, pero ustedes duermen frescos. Ustedes duermen frescos.
La calor es menos húmeda, yo creo, que aquí arriba, sí.
Claro, no, aquí en la playa no se puede ni dormir, es abochornoso, vámonos, es imposible.
Totalmente, bueno, la calor ahí es más...
Claro.
Más sudorosa y más pegajosa. Aquí duplicamos población y tenemos problemas también, pues cada vez que duplicamos población, pues evidentemente los servicios de limpieza, de abastecimiento. El abastecimiento que los gestionamos nosotros, dar cuenta que tenemos que gestionar el abastecimiento casi en 30 cortijadas, no solamente en Lubrín, sino en 30 cortijadas con sus kilómetros y kilómetros de tuberías, sus depósitos, sus pozos, y hay multitud de incidencias. Hoy, sin ir más lejos, pues habremos, entre lo que me ha comunicado el personal de mantenimiento, habremos actuado en 10-12 averías mínimo, ¿eh? 12 averías mínimo en un día de agua, con lo cual, pues imaginaros, ¿no?, el ritmo que llevamos. Entonces, pues tiene que ser, pues, suplir al personal, meter a gente para potenciar tal. Es decir, bueno, tenemos los mismos problemas menores porque son más pequeños, pero los mismos problemas que puede tener un pueblo que duplica o triplica la población en esta época, ¿no?
Claro, suele ocurrir, como usted dice. ¿Ese turismo rural es de casita rural o es de hoteles? Sí. ¿Disponen ustedes de plazas para acoger a todo ese público?
Familiar, sobre todo un turismo familiar. Son gente que tiene la segunda residencia aquí, ya sea gente que se fue a Barcelona, se fue a Madrid, se fue a Valencia, pues estoy hablando de memoria, ¿no?, de los que más lugares vienen, pero que son turismo, pues, de gente que tiene su segunda residencia aquí normalmente, y nosotros también tenemos casi 200 plazas de turismo rural en el municipio. Sí, tenemos, para ser tan pequeños, pues tenemos bastantes casas rurales a lo largo de todo el territorio, ¿no?, y esas casas rurales también suelen estar llenas durante esta época. También extranjeros de Europa que también suelen venir en esta época a visitar amigos y familiares, y bueno, pero sobre todo, ya te digo, es un turismo más cercano, más familiar y bueno, porque tiene su buena residencia aquí en Lubrín.
Pues nos deja una lista de tareas, estar pendientes de la inauguración del museo, fecharlo, de la reunión con la delegada de Fomento, y hablando de carreteras, usted también le pidió una de conexión con el Levante almeriense al presidente de la Diputación.
Sí, sí.
¿Ha habido,
bueno,
algún movimiento,
sí,
en eso?
Se la pedimos el compañero de ANTA y yo, por pleno, y bueno, nos la han rechazado las dos veces.
Ah, que ha ido y aquí en la radio. Y aquí en la radio, en directo, sí.
Y en la radio en directo, justamente, sí. Que me pedís que la... Sí, efectivamente, el corto de la petición al presidente de Diputación, no tenemos contestación, y la verdad que es un acceso al Levante, pues sí, muy importante, para no solamente para Antas, que comunica, porque Antas tiene 7 kilómetros de esa carretera, 6-7 kilómetros que comunica los barrios de Antas con Antas y con la autovía, pero a nosotros es que nuestra salida natural a Lubrín es que supondría la salida natural al Levante y a la autovía que comunica ahí el cruce de los Gallardos.
Y Domingo, ¿qué argumentos dio para ser rechazado a esas dos?
Pues las cuestiones técnicas, ya sabes tú que a veces yo creo que si hay voluntad, las cuestiones técnicas, voluntad política no hay. Si hay voluntad política, si hubiera voluntad política de sacar este acceso tan importante para nosotros, yo creo que las cuestiones técnicas las cumple. ¿Por qué? Es muy sencillo. Este camino une dos carreteras autonómicas. Es decir, une la carretera autonómica de la que acabamos de hablar, la AM1101, que va desde Sorbas a Zurgena, con la carretera autonómica que va de los Gallardos a Antas. Con lo cual, como es une dos carreteras autonómicas, pues está justificado que sea una carretera provincial de menor escala. con lo cual esa parte comunica a dos municipios, es decir, uno de interior, bueno, son Antas también es de interior porque no tiene playa, evidentemente, comunica a dos municipios de una misma comarca, con lo cual también la cuestión técnica está justificada. Es una carretera que está asfaltada, que no es un camino de tierra, es una carretera que está asfaltada, que es verdad que tiene un paso por el río de Anta, que es el único escollo, que se puede hacer un puente perfectamente, y bueno, pues sí que las condiciones técnicas las da todas. Comunica dos carreteras autonómicas, comunica, es intercomarcal, comunica a dos municipios y encima pues casi comunica a dos comarcas, ¿no? La comarca de Filabra es casi con la comarca del Levante, con lo cual yo creo que está bastante justificado que pudiera ser una carretera provincial, uh-huh. Pero bueno,
ya está. Bueno, pues esa sería la tercera cuestión de la que nos quedamos pendientes. Ya sabemos que en el verano se duerme o se aletarga casi todo, a ver si a la vuelta al cole empezamos a recoger respuestas positivas también sobre esta carretera. Gracias, doctor. Domingo Ramos, buenas tardes, adiós.
Buenas tardes.
7 de julio de 2025, les hemos contado las noticias a esta hora. Si llegan ahora, llegan tarde, pues yo, ¿qué quieren que haga? Pues ponerlo a las 6, repetirlo a las 6 de la tarde. También puedo colocar el podcast en la página de actualidadalmanzora.com para que ustedes lo escuchen. .es.com. Bueno, busquen, que pongan Actualidad Almanzora, que nos encuentran, donde en el momento que quieran pueden escuchar toda la información que hoy hemos tratado aquí en Radio Actualidad. Mañana volvemos con más, 12:30. Recuérdenlo, 6 de la tarde, si lo escuchan a esa hora. Adiós.
Hasta mañana.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.